Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito. Seguimos en Ensenada, episodio número 5 de 6. Ya este día terminamos. Pareció eterno, pero fueron nada más 3 días, ¿no? Muy intensos, diría yo. Pero muy buenos, nos vamos con muy buenos episodios. Y este también es muy prometedor. Entonces, hoy tenemos un nuevo invitado. Me gustaría que te presentaras, a qué te dedicas. ¿Cuáles son tus 1001 habilidades, trabajos, especialistas, carreras, etcétera, etcétera? Y pues adelante, bienvenido.
Chale. Sí, dilo. Es peligroso, ¿no? Todo lo que. Sí. ¿Cómo te detienen, no? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra, güey.
¿Cómo les digo?
Sí, luego, pues grabado y todo. Pues bueno, yo lo defino así: 3 cosas, básicamente. Bueno, mi nombre es Irving, del Real. 3 cosas en las que englobo, pues, básicamente lo que hago. Estudié ingeniería en nanotecnología. Okay. O sea, ingeniero de profesión. La otra es actor de cine. Y la otra es anfitrión en Airbnb. Okay. Básicamente son las 3 cosillas que,
pero pues, que músico, puedo englobar, ¿no?
Ah, bueno, sí, pues, bueno.
Tienes muchas facetas ahí, ¿no?
Cantante. Sí, me gusta mucho cantar, tocar la guitarra. Un poco de piano, percusiones, los ritmos. Wow. Me gusta mucho la música. Pues bueno, actor de cine. Pues he trabajado también de... Cuando inicié antes del personaje este que realicé en una serie. Sí. Y algunos otros proyectos que también me complementaron, pues empecé trabajando de doble.
Okay.
En una producción de cine de Hollywood, una película que se llama Miss Bala. Ahí trabajé como 3 tipos de dobles.
Okay.
El double stand-in, el fotodoble y el double stunt, ¿no? Que es el doble de acción.
Ok, que dijimos que el que hiciste el segundo es el que nada más te paras, ¿no? Y te dicen la luz.
Como... Ah, el stand-in o el doble de iluminación. Es, sí. Solamente están las cámaras, están los micrófonos, están todos haciendo los ajustes, todo el equipo de producción. Y tú estás como... Te tienes que parecer un poco al actor principal.
Okay.
O uno de los actores. Y pues ahí nomás están checando la iluminación, el sonido, que todo esté bien, ¿no? El encuadre, las cámaras, los lentes. Ese es un tipo de doble, ¿no?
¿Tienes un tipo de perfil? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Hay un tipo de perfil preestablecido que dices, yo me parezco a estos actores y mandas ese currículum? ¿O cómo funciona? Dices que tienes que parecerte cuando eres doble. ¿Cómo
sí,
le hacen ahí?
Sí, te están buscando. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Para,
sí, sí.
Para... O sea, es más sencillo cuando es para ese tipo de doble, ¿no? Pues cualquier persona que... No tienes que ser igual, ¿no?
Okay.
Solo la estatura importa mucho, el color de piel... La barba, cosas muy, así muy generales, ¿no? Porque pues realmente no están grabando, solo estás pues parado, ¿no? Para ajustarlos.
Okay.
Y haz como un switcheo, ¿no? Pues por ejemplo, es para no cansar al actor principal,
sí,
o a los actores.
Ya que está todo listo.
Sí, ya lo llaman del camerino, y pues ya llega, ¿no? Y ya después, ¿no? Que descanso, se va a su camerino y están ahí en dobles, acción, ¿no? Y ya están ahí todos ajustando, ¿no? Ese es uno, el fotodoble es... Pues solo ciertos perfiles que puedes ir en un carro y a lo mejor te están grabando en una persecución o en algo así muy leve. Y pues el perfil da, ¿no? Entonces muchos actores también cobran por tiempo, o puede ser por día, o puede ser pues por horas extra. Entonces ahí también pues se pueden ahorrar mucho, ¿no? En ciertos casos.
¿Y el de acción?
Y el de acción pues es el de acción, ¿no? El double stunt es el...
Ya te tocó que te avienten, pues, ir para todo.
Sí, lados. Sí, he pasado en un carro, donde un edificio explota, ¿no? Y yo estoy de un carro o haciendo curvas, ¿no? A veces manejando o a veces, como copiloto, ¿no? Otro más experto, porque hay especialistas también en las áreas donde, pues, este vato, por ejemplo, hay unos que saben bucear, otros que saben andar en llamas, que se prenden, hay otros que saben manejar muy bien, bastante.
Sí, sí.
Entonces, depende de cada caso, no hay especialistas
de
áreas, ¿no?
Y ya te tocó estar del otro lado, ¿no? Ahora ya estás
como actor de cine,
ya,
sí,
actor,
sí, sí, sí.
Antagonista
sí.
En esta serie, Marea Alta, ¿no se llama?
Marea Alta, sí, es una serie.
Correcto.
Que está...
ya me la spoileaste, muchas gracias por eso.
Te mandé el demo reel.
Debo admitir que me aventé nada más el primer episodio porque es el gratis de VIX.
Sí, sí, es el gratis.
Es el gratis, pero pues ya como ya sé qué va a pasar gracias a que me echaron acá un shoutout, ¿no? Pues voy a tener que verla completo.
Sí, pues ya el resumen,
sí,
¿no?
Ya mire, que eres de los malos, pues ahí. Parece
sí, sí, sí.
Ser.
Bueno,
parece.
Es que hay varias sorpresas, entonces ahí tendrías que verlo para...
Ok, ¿y esa cómo salió?
Para ver qué pasa.
¿Puedes contar un poquito de eso? Fue grabado aquí en Ensenada, ¿no?
Fue más bien en Baja California. Sí fue en Ensenada.
Ok.
Cierta parte sí fue desarrollado en Ensenada. Uh-huh. La serie se simula como si fuera en la ciudad de Ensenada.
¿Qué? Estás diciendo que nos están mintiendo. ¿No? Exclusiva.
Sí, sí. Por ejemplo, hubo partes en las playas, donde salíamos en unas escenas ahí surfeando, donde se grabaron en una playa que se llama La Fonda. Uh-huh. De repente, o sea, hubo diferentes sets o locaciones, pues, en donde se grabaron, pues, en Tijuana, en playas de Tijuana, en Rosarito, en La Fonda, La Misión.
Sí, igual sí, todo el área, ¿no?
Sí, ajá, todo el área de Baja California, ¿no? Norte, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Y y pues bueno, ahí véanla en VIX Plus.
Ok. No se puede descontar nada.
Pues como ahorita ya salió, ya se estrenaron los 10 capítulos, pues igual sí,
pero... la trama, podemos hablar de la trama únicamente, de qué trata la historia.
Sí. Es una muchacha que... Uh-huh. Bueno, la historia es en un pueblo, se supone que es en Ensenada, donde estamos ahorita.
Sí, sí.
Hay un asesinato de una muchacha y esta muchacha pues se queda como en incógnita, ¿no? ¿Quién fue el asesino?
Sí.
O quién lo mató. Entonces, ahí pues es donde así empieza la serie, ¿no? No se sabe pues quién fue, y uno de los personajes de la última vez con la que lo vieron, pues fue mi personaje, ¿no?
Así es.
Entonces empiezan a investigar quién fue el asesino, ¿no? Y ya pues ahí van armando pistas y hay otros posibles asesinos. Entonces ahí... el novio de la muchacha de la serie, pues, que se llama Mía, uh-huh. Va y me busca pues como pleito, ¿no? Porque como que hay como celos ahí. Sí, sí. Ya teníamos como pique, ¿no? Entonces ahí también hay como una pequeña historia.
Okay. Okay.
Que se va armando. También pueden verla en YouTube, uh-huh. El primer, o sea, VIX y Amazon Prime tienen como una especie de vinculación o asociación, entonces ahí donde puedes ver también en Prime. Okay. No sé cómo funciona muy bien, pero sé que está como anexado, ¿no? Algo por ahí, no sé cómo funciona realmente. Y en YouTube también hicieron como un convenio, pues como ya está en VIX Plus, el primer capítulo gratis, pues en YouTube pues pusieron el primer capítulo gratis.
Ok.
Por eso es que también lo puedes ver ahí.
Mira, ahí tú estás interpretando, pero alguien te interrumpa, a un muchacho de 24 años, ¿verdad?
O algo así. Sí, 24 años.
Ahí tú estás representando esa edad, que eres un poco mayor, ¿no?
Sí, ya soy más grande.
Ok, pues yo tengo un tema con eso porque por culpa de estas situaciones en las producciones, uno crece, ¿sabes? Pensando que sí se va a ver a los 24 años. O sea, si un morrillo de 12 está mirando la serie y te mira a ti y dice, sí voy a estar a los 24.
Ah,
y llegas a los 24. Bien mamado, ¿no? Sí, llegas a los 24 sin barba, todo flaco acá. Y me acuerdo que siempre ese fue el tema, ¿no? Sobre todo, había una novela, cuando estábamos en la primaria... No sé cómo se llamaba, que todos eran más de 25 años, interpretaban a niños de secundaria. Y yo decía, yo no me veo así. O sea, yo no soy ese, no me representa ese vato. Y acá hay en calilla.
Sí, sí, sí.
Y, ok, pero...
Sí, es como mercadotecnia, ¿no? Es como una especie de mentira. Sí, hay muchos actores que...
Sí, pues, pero saben que se van a enamorar así más las niñas, ¿sabes? Como mira, así se van a ver los de 24.
Cuando estén a esa edad, voy a estar así, ¿no? Yo también cuando estaba chiquito, o sea, también decía... O sea, no por la televisión, ¿no? Pero siempre decía, tenía como 10, 12, ¿no? Cuando tenga 18 o 20, voy a estar bien mamado, ¿no?
Sí.
Me voy a poner bien mamado, ¿no? Y pues llegó la edad y, pues, poquito, ¿no? No tanto.
Sí.
No, porque creces, ¿no?
¿Y ya desde cuándo tienes pensado o preparándote? Porque también haces teatro, ¿no?
Teatro no tengo tanta experiencia.
Ok. ¿Cómo empezó entonces esta inclinación por la actuación y todo? ¿De dónde viene?
Ah, ok. Bueno, eso es una historia algo profunda. Más o menos como a los 21 años. O sea, mi papá es de la Ciudad de México y mi mamá es de aquí, de Ensenada, Baja California. Okay. Yo nazco y después mis padres se separan. Crecimos separados. Mi papá ya tenía otros hijos. Okay. Entonces ahí fue cuando... Yo quería conocer a mis medios hermanos. Dos de mis medios hermanos, un medio hermano y una media hermana, que ellos sí son hermanos del mismo papá y misma mamá. Yo soy de pues otro papá y otra mamá. Entonces, ellos sí son como hermanos entre ellos, de sangre, por así decirlo, ¿no? No son medios entre ellos. Mi mamá y mi familia me habían dicho que tenía un hermano que era actor. O sea, tengo un hermano que es medio hermano, que es actor también, de cine y de novelas, que fue famoso y toda la onda, ¿no?
William
Heavy. Sebastián Rulli. No es cierto. Dicen que me parezco un poco a ese vato, pero... Pero no, no, no tiene tanta suerte.
No, es cierto. Ya quisiera, Sebastián.
Sí, sí, sí. Entonces, pues fue como cuando los conocí apenas, que fue a la edad de 21 años, le escribí... siempre me nació la idea de buscarlos, ¿no? Pero mi papá falleció en algún tiempo y entonces ya perdimos contacto. Y ya no supe, ¿no? Hasta que una tía una vez me dijo en la televisión, hey, vi a tu hermano en la televisión. Estaba en un programa de televisión en Univision. Él trabaja en Univision en Estados Unidos. Y lo vio y me dijo, ah, más o menos búscalo así, con el tal nombre, ¿no? Y ya lo empecé a buscar y dije, ah, pues bueno, creo que sí es. Se parece como que un poco a mí, ¿no? Dice yo.
Y... O sea, pero sí se parecen. Ya ahorita ya puedes decir que sí.
Sí, en ciertas facciones sí nos parecemos, ajá. Okay. Pero, por ejemplo, yo tengo el cabello chino, mi hermano tiene el pelo lacio. Y lo tiene negro y yo lo tengo como... Bueno, ahorita ya se me está haciendo oscuro, pero ya lo tengo como, un poco castaño.
Castaño oscuro.
Sí, le dije, le escribí como, oye, tú eres mi... tu papá se llama Armando, le pregunté. Y ya me dice, no me contestó y dije, ah, pues bueno, como tenía muchos seguidores y sí. Así en su página de Facebook de likes. Entonces ya dije, pues bueno, no lo vio, dije, igual lo ignoró, sí. Quién sabe, ¿no? Y ya sabes cómo son los famosos, ¿no? Los artistas, sí, sí. ¿No?
Ya sabes cómo son.
Y ya le volví a escribir otra vez. Y le dije así, ya más directo, ¿no? Porque a veces alcanzas a ver el mensaje, ¿no? Sí. Y le puse... soy tu medio hermano, o soy tu hermano. Así le puse.
Ah, ya confirmándolo tú.
Sí, sí, soy tu hermano. Si se llama así tu papá, pues solo quería saber qué onda, ¿no? Quería buscar y conocer. Y bueno, pues ya después a los días me contesta y me dice... me envió una carta así bien larga acá. Yo acá me quedé como... Wow, ¿no?
Sí,
pues bueno, entre lo que decía, me dice, hola, soy, se llama Mau Mauricio. Hizo una novela, bueno, como detalle, hizo una novela que se llama Carrusel de Niños.
Ok.
Y fue uno de los actores de una película que se llama La Segunda Noche, o la Primera Noche o La Segunda Noche, una película mexicana que fue muy famosa. Esa novela también fue muy famosa.
Ok.
Bueno, ahorita te platico un poquito más. Me escribe la carta por Facebook, me escribe casi un pergamino y me dice, sí soy, me llamo tal, qué bueno que me escribes, tengo mucho tiempo buscándote, no te he encontrado nunca. Y me dice...
Ok, también te estaba buscando.
Sí, me había estado buscando, pues entonces dije, oh, wow. Y ya me cuenta varias cosas, me dice, tenemos que vernos, conocernos. Él vive en la ciudad, vive en Chicago, trabaja en Chicago. Ya, no, pues le contesto, nos ponemos en contacto. Me dijo, hay alguien que te quiere conocer, me dijo. Y pues ya me dijo, tienes una hermana también, ¿no? Estábamos en una llamada telefónica y ahí pues conectamos y viajé para Chicago en cuanto me renové la visa y pues allá nos vimos en el aeropuerto, ¿no? Me recibieron. Allá estuve como, no sé, como un mes, dos meses, algo así. O sea, me metí un buen tiempecillo ahí como que de vacaciones. Y ahí cuando lo conozco, él trabaja él es locutor de radio en Univision y es conductor de televisión en Univision. Y fue ahí donde me empezó como a interesar, me enseñó a hacer comerciales. Y bueno, yo soy de los que aprende como mucho observando.
Yeah.
Para esto yo ya modulaba la voz, hacía más bien para cantar, ¿no? No para hacer voces, pero ahí viéndolo, haciendo comerciales, grabando, editando, empecé como a absorber ahí, viendo, sí, y aprendí pues viendo y dije, yo creo que lo puedo hacer. Después me invitó a hacer comerciales de voz y estuve ahí pues haciendo voces para Univision.
Okay,
okay. No era así como trabajo, sino como que le ayudaba así como, bueno, pues mira, está esta voz, me dijo, ¿quieres hacerlo? Y pues ya sí. Me enseñaba, ¿no? Así, o me daba el tour.
¿Cuántos años tenías ahí?
Tenía 21.
Ok.
Sí, 21 años tenía. Y bueno, mi hermana pues es actriz de teatro, se llama Pamela González y mi hermano se llama Mauricio González. Y pues mi hermana siempre ha hecho teatro, le gusta mucho el teatro y mi hermano hacía teatro, estudió en el CEA, en Televisa, pues son de la Ciudad de México.
Ok.
Entonces, pues bueno, de ahí me nació como lo de las voces y algo de la televisión y pues bueno, ya conociéndolo pues dije, wow, mi hermano hizo una novela, hizo una película y bueno.
¿Se llevan muchos años?
Sí, 10 años.
Ok, ok.
Más o menos, como 10 años. Yo tengo 31.
Ya. Yeah.
31. Y bueno, pues ahí fue donde me nació, ¿no? Cuando regresé a México.
¿Te quedaste con la espinita?
Sí, ¿no? Con la espinita de la artisteada, ¿no? De claro. La actuación y así. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando empecé como a buscar agencias y a buscar proyectos. Y está bien curioso, ¿no? Porque, o sea, gente que conoce un poco mi historia pensaría, no, pues tu hermano te conectó o algo así, ¿no? Sí, pero sí, nada que ver, ¿no? O sea, yo por mi cuenta regresé a México y empecé a buscar y después de repente quedas en bases de datos, en castings presenciales, como antes usaba. Es otro tema, ¿no? Porque ahora es un boom de... Sí. Después de la pandemia...
Cambió todo, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora hay muchos castings en línea. Uh-huh. Y pues bueno, y el campo, ¿no? El campo está más abierto todavía. Es más competitivo, lo considero. Y bueno, empecé a hacer los castings y al principio era para extra, ¿no? Así como, ah, bueno, extra o a lo mejor te dan un papelillo o algo, ¿no? Uh-huh. Y realmente no tenía nada de conocimiento o si... pues realmente como abstracto o, no, o conocimiento de estudio, ¿no? Cuando iba empezando. Y pues bueno, dije, ah, pues a ver qué pasa, ¿no? Y fue cuando después me hablan y para trabajar de doble, estaba trabajando ya. Ya me había graduado, me habían hablado para trabajar en una serie que se llama Fear the Walking Dead. Uh-huh. Y era presentarme a ver qué pasaba y así, pero lo tuve que cancelar porque pues todavía estaba en la universidad. Entonces dije, no, pues primero la universidad, ¿no? Yo en mi mente, ¿no?
Dijo nadie nunca.
Sí, y ya no, pues no fui. Okay. Y... después me hablan, ya estaba trabajando, me acababa de graduar, estaba trabajando en una empresa de música que se llama Fender.
¿Como ingeniero?
Sí, como ingeniero, okay. Ingeniero, ajá. Ahí me hablan para trabajar en, como doble, ¿no? Primero es que fue una llamada, ¿no? Entonces ya me dicen, ah, pues, oye, ¿qué tal? Hay un proyecto, aquí es una película para trabajar de doble. Y yo, ah, órale, pues, o sea, yo en mi mente fue como, órale, pues, bueno, está interesante, bueno, sí. De doble, igual y ahí... te brincas a algo más o te das a conocer, no sé, ¿no? Yeah. ¿Quién sabe qué puede pasar, no? Una experiencia nueva. Uh-huh. Y, pues, bueno, ahí estuve... ya tenía como 6 meses trabajando en la empresa y, pues, estaba esperando como el ascenso o ya que yo quería como que comerme el mundo, ¿no? Saliendo de la universidad.
Sí,
no se cumplió lo que se prometió cuando entré a trabajar, como uh-huh. que un ascenso o un puesto diferente. Estaba trabajando en ese entonces como outsourcing, que es como, pues, fuera de... externo de la empresa, pero sí. Dentro de la empresa no es como se manejaba antes. No sé si todavía...
¿Todavía hay
sí, esto? Sí. Ya se está como erradicando, ¿no? Pero...
se supone.
Pero más o menos yo creo que todavía sí. Hay maneras, ¿no?
Exacto.
De hacerlo. Ya me meto a trabajar, y me hablan y me dicen, ah, preséntate, a ver qué tal. Y dije, ya, pues, falté al trabajo un día, ¿no? Y dije, ah, pues, no pasa un día.
O sea, al trabajo sí faltaste, para la escuela no quisiste, pues.
Sí, ¿no? Bueno, pues, era un día nomás, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué? The Fear the Walking Dead era para trabajar, pues, las series duran como... más o menos se graba un capítulo por semana. Uh-huh. Pues entonces, pues una temporada son varias semanas, no varios meses. Por eso pues era la cuestión, ¿no?
Sí,
y aquí pues era un día, pues a ver qué pasa y ya, pues no, no pasa nada. Y ya fui y pues me gustó. Dije, órale, la producción. Era una directora que se llamaba Catherine Hardwick, que hizo filmó la película de... una de las películas de Crepúsculo. Uh-huh. Y ahí fue donde pues... como que inicié en el primer trabajo en una producción. Salí de doble, fotodoble, de todos los tipos de dobles que hay, de extra y ya, ¿no? Entonces ahí conocí y como siempre fui como de aprender, yo miraba a los actores y decía, órale, ¿no? Pues qué chilo, ¿no? Qué chingón estar trabajando, que te estén pagando, algo que está muy padre, ¿no? Estaba conociendo, ¿no? O sea, era también para ver si me gustaba, pero siempre, como te decía al principio, como observando es como aprendo, ¿no? Uh-huh. Viendo. Es uno de los métodos que me gusta utilizar. Hay otros métodos, pero es uno de los que muy, muy, más o menos bien me funciona, ¿no?
¿Y te quedabas entonces en el set para mirar
sí, ahí estaba todo el tiempo, siempre. Todo el tiempo estaba en el set.
O sea, tú tenías el conocimiento así a dos pasos.
Sí, pero... estaba en vivo y en directo, ¿no? ¿Cómo se mueve esta onda, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mueven las cámaras? ¿Cómo ajustan? La distancia, ¿no? El encuadre, varias cosas, pues, aprendiendo ahí, ¿no? O sea, obviamente también tuve una preparación después, uh-huh. pero ahí fue como mi primera experiencia de pues, en las cámaras, ¿no? Yeah. Detrás de cámaras y enfrente de las cámaras también, ¿no? Ahí haciendo los ajustes. Y, pues, bueno, después tomé algunos cursos, talleres y trabajé en otras producciones también pequeñas hasta que, pues, bueno, así pues fue como el proceso de inicio, ¿no? Para irme enrolando.
Okay, okay.
Pues.
Antes de continuar con eso, tocaste un tema, lo de tus hermanos. Fíjate que tuviste la bendición de que ellos también te estaban buscando, ¿sabes? Porque mucha gente le pasa que no, te conozco de cercano, por ejemplo, mi papá le tocó. Descubrieron que su hermano... Ellos tenían un hermano mayor que se brincó la frontera, okay. A los 18 años. Y nunca lo volvieron a ver. nunca supieron nada de él, nunca lo buscaron, y ellos tenían como unos 15, ponle. Entonces, para la edad de los 40 años, se dan cuenta que tienen otro hermano en otra ciudad allá en Sonora, en Nogales. Intentan contactarlo, seguía vivo, aparentemente es el primer hijo de sus hermanos, es su primer hijo del primer matrimonio de su papá. Uh-huh. Y su hermano no quiso hablar con ellos, los rechazó. Los únicos que quisieron fueron los hijos. Entonces conocimos a los sobrinos de mi papá y así, ¿no? Okay. Después, como ya encontraron a uno, se acordaron de que tenían un hermano otro, que a los 18 se fue y que nunca supieron nada. Y ahora que hay más tecnología, mínimo encontrar noticias, pues, de algo. Y nada, estuvieron buscando, nada. Y mi papá duró como unos aferrado, como unos 2-3 años aferrado, buscando y buscando. Pues total, dio, al parecer dio con él, pero dio con la esposa. Entonces duró con la esposa hablando como unos 6 meses. Y el hermano nunca quiso hablar con él.
Órale.
Y según la señora, porque dice que el señor no le quiere contar nada de su pasado, que como que era un matrimonio nuevo. Es donde que hicieron, uh-huh, la señora, se hizo esposa de él ya a los 50 y tantos, y la señora no sabía nada de su pasado. Entonces mi papá era como que, oiga, cuando pueda, nada más cheque si trae una cicatriz aquí y si trae esta acá. Y la señora iba confirmando, pero ya escondidas, porque el señor no quería saber nada, ya, ni, okay, ni que le dijera nada. Y ya, pues, mi papá, pues, tocó partir antes de que se diera cuenta también si sí era o no. Y nunca pudo saber, pues. Entonces él se quedó con la ilusión de encontrarse con su hermano. Y a ti te tocó que él también te estaba buscando, ¿no? Qué chilo que se diera de esa manera. No cualquiera, pues, tiene esa oportunidad. Sí, sí, gente, sí, que está buscando a sus familiares, a sus hijos. De hecho, a antier encontraron, no sé si me diste la noticia, creo que fue en Houston. Encontraron a un niño, ya no es niño, que se perdió como a los 15 años. Y ahorita tiene 25. Y apenas se lo encontraron en la calle. Se lo, okay, encontraron, y ahorita es noticia mundial, pues. Lamentablemente el muchacho ahorita no habla, no nada. Está muy golpeado, muy lastimado. Dicen que también está muy traumado. Pero, pues, imagínate lo que ha de ser para la mamá, ¿no? Que ya regresó a casa y que lo,
sí,
tienes ahí.
Sí, es un... Me imagino un sufrimiento, ¿no? Para, sí, una madre, claro, es, al, claro, perder un hijo. O sea, no saber que... Si está muerto o no. O sea, sí, como, sí, que te quedas siempre, me imagino, con algo, ¿no?
Correcto. ¿Y no sentiste como que estabas en la película de Juego Gemelas? Algo así.
No tanto. Tengo más hermanos también.
Ok.
En realidad tengo... O sea, después de que conocí a ellos, conocí... De chiquito conocí a otro. Uh-huh. Otro medio hermano, y después lo conocí ya más de grande, ¿no? Me buscó, entonces ya sabía dónde vivía, y a él sí le perdí la huella. Y cuando estaba más chico, ¿no? Ya después, sí, lo encontré más grande. Tengo otra hermana que también vive en Estados Unidos, media hermana. Ahí ya la encontramos. Su mamá buscó a mi hermano, porque ya sabía, okay, más o menos, y entonces ya me avisó mi hermano y ya nos vimos. De hecho, ya nos conocemos casi todos, ¿no? Tengo una media hermana que vive en la Ciudad de México. Ella ha de tener como unos 20 años, yo creo, ahorita. Pero no... Esa no sabemos nada. Así, sabemos que hay una media hermana que vive, está, en la Ciudad de México. Creo que vive en... creo que Cuautitlán Izcalli, algo así. Uh-huh. Pero no sabemos qué onda. Pero por allá vive, ¿no?
Oye, entonces todos... Bueno, no sé, la mayoría de tus hermanos tienen inquietud. Les gusta mucho lo del medio artístico o del arte. ¿O nada más ustedes tres? Que tú sepas, ¿no?
Yo creo que nosotros tres hasta el momento, porque los otros sí los conozco, pero igual no tan profundamente, ¿no? Mm. Tengo más medios hermanos, los que viven por parte de mi mamá.
Sí.
Que son hermanos míos. Ellos no hacen música o algo por el estilo. Pero bueno, eso sí los conozco toda la vida, ¿no? Yeah, son, sí, los que crecí. Haz cuenta que yo soy el hijo mayor de mi mamá. Mm-hmm. Y mi mamá tuvo más hijos, ¿no?
Ok. Eso, ¿cómo? No sé. Siento que pasaba mucho, ¿no? Antes también. De que todos tenían... Los papás tenían más familias, pues, que ahora. Siento que ahora casi ya no lo miro eso.
O no sé si tú... ¿Tantos hijos? Bueno...
Sí, tantos hijos. Porque, sí, ahorita uno,
yo pienso, dos, que actuales generaciones como tipo millennial...
¿Cómo te identificas tú? ¿Como millennial?
Pues...
¿O te sientes muy joven para ser millennial?
No, yo creo que sí. O sea, dentro de las características o cómo se cataloga...
Sí, sí.
El
legalmente
estándar,
sí lo eres.
Sí, sí, legalmente no.
Sí, pero me refiero a tú, ¿cómo te sientes? Por ejemplo, yo, pues, tengo 27. Yo siento que soy muy viejo para los la generación Z, pero me siento muy joven para los millennials. Entonces, yo crecí con las mismas caricaturas que los millennials, pero también crecí con las mismas curas y todo lo nuevo.
Como entre medio, ¿no? Estás como entre...
Exacto.
En un balance por ahí. ¿Cuántos años tienes?
27.
Ah, ok.
O sea, pues estamos casi... O sea, tú y yo tenemos la misma infancia, te lo puedo asegurar. Si hablamos de las caricaturas y de todo, es la misma. Pero pues también puedo cotorrear con los morros que tienen ahorita 23, 22. Porque también vivimos las mismas experiencias. Ya,
okay. Sí, sí. Estás como en medio de... Sí. De ese...
Cuando me conviene, digo, soy generación Z.
Estás en ese rango.
Sí, sí.
Pues fíjate que las familias... Mi abuela sí fue de las que tuvo varios hijos, ¿no? Tuvo como 7. Pero, o sea, tengo amigos que han tenido que 10, 15...
¿Qué?
Sus abuelas.
Sus abuelas.
Sus abuelos. Sí. Ya de sus hijos, ya no tanto, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tuvo 4. Y mi papá tuvo los otros, ¿no? Entonces, bueno, ya va menos, ¿no?
Sí,
yo
sí.
Todavía no tengo hijos. Todavía. Sí, esperamos todavía. Que pronto.
¿Pero cuántos más o menos? ¿1, 2?
Bueno, no tan pronto. Yo creo que unos años más.
Bueno, no tan pronto.
Sí. ¿Qué ibas a preguntar?
Que, o sea, ¿tu ideal de número cuál sería?
Fíjate que es una pregunta bastante interesante. O sea, alguna vez hice un comentario en una mesa, en una de reunión con amigos, y había amigos de amigos, y lo comenté, ¿no? Así como que varios estaban preguntando, ¿no? Estábamos haciendo preguntas así como...
Existenciales,
¿no? Sí, existenciales, ¿no? Existenciales para nosotros, ¿no? Que, ¿cuántos hijos te gustaría tener? O ¿a los cuántos años te gustaría casarte?
Sí, sí.
Las
peligrosas, pues.
Sí, como de ese tipo de preguntas, ¿no? Y comenté así como, oye, bueno... yo creo que me gustaría tener varios hijos, los más que se puedan, ¿no? No sé, unos hijos.
Los que el Señor me
mande. Sí, sí, ajá. Bueno, o sea, yo lo dije como, pues uno personalmente tiene sus puntos de vista y así, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Alguien empezó a decir, por ejemplo, así un comentario así como muy random. O sea, es su propia opinión, o sea, se respeta, ¿no? Pero
sí.
Comentó así como un poco, como creo que invasivo, así me dijo. Ay, se me hace muy irresponsable que alguien quiera tener muchos hijos.
Sabía que iba a decir eso.
Y así como que, ¿por qué, no? Pues es que, o sea...
La situación
económica, el cuidado, o sea, es demasiada responsabilidad y así. Yo creo que uno, o sea, estaría bien, ¿no? Y así como que, bueno, pues si quieres que tenga uno, pues está bien, ¿no?
Voy a tener uno porque tener tú uno. Me dijiste.
Sí, exacto. Y bueno, o sea, siempre he pensado esa parte, ¿no? O sea, no quiero traer hijos como al mundo.
Claro.
Que... donde no tenga una estabilidad económica, donde no tenga diferentes puntos de vista, donde digo, ok, es un ambiente donde puedan hacer. Creo que si no hay un ambiente, pues igual no estaría bueno traerlo en cierta... Ahorita, por ejemplo, no.
Sí, sí.
No lo pensaría, creo que no estaría en opción, ¿no? O sea, ahorita tener un hijo. Primero, pues porque todavía no me caso.
Primeramente.
Soy soltero todavía,
¿eh? Ok.
Bueno, la parte económica, la educación, también, o sea, con quién vas a, si te vas a casar, o sea, vas a tener una pareja, o sea, también qué tipo de persona es, ¿no? O sea, hay un proceso, ¿no?
Sí,
que totalmente. Conocer, hay que ver, o sea, la estabilidad económica, la otra persona, cuántos hijos quiere tener,
uh-huh.
No sé, hay diferentes, creo que puntos de vista que hay que poner en medio. Digo, a veces, mucho ha pasado, o sea, lo he visto muchas veces, es como que... O sea, dicen algo por el estilo y de repente, pues salí embarazada, ¿no?
Sí, ándale,
y ya
ándale.
No. Es como, pues bueno, ni modo, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Pues sí.
Pero
es parte de eso. Pero es como un... ¿Cómo se puede decir? Una constante que se está mirando y cada vez las parejas tienen menos hijos.
Sí, eso sí es un hecho.
Sí.
Yo creo que...
Tengo tíos
que se piensa más, ¿no?
Del lado materno, del lado paterno, tíos por todos lados, familia en todos lados... Y ahorita digo yo, no hombre, con trabajo voy a dejar 1 o 2 aquí y ya. Y también por las dos cuestiones, ¿no? No quiero sonar como tu amigo que estaba ahí, pero digo, ya soy ese señor, me siento ese señor que dice, es que cada vez está más feo el mundo. Entonces yo digo, ¿para qué voy a traer que esté sufriendo acá? A lo mejor sí le dejo una estabilidad económica, pero quién sabe qué le pueda tocar en contaminación, en educación.
Sí, un buen ambiente saludable, exacto. Salud mental, salud física,
exacto.
Salud... económica.
Digo, ya soy ese señor, pues. Obviamente eso no lo voy a hablar con los generación Z, ¿no? Ahí ya hablaría de, no sé, PlayStation o algo así.
Ah, ya TikTok. Sé, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, he tenido amistades más pequeñas y, por ejemplo, o sea, por su mente nunca pasa el tener hijos. Como que no es la edad de pensar en eso, ¿no? Yo siempre fui como de pensar diferentes etapas de la vida. Como que, ok, más o menos como a esta edad me caso, como a esta edad más o menos podría tener hijos. Calculando, o sea, siempre bien calculador,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Al final, pasan muchas cosas, pero...
O pasa totalmente al revés, ¿no? Como lo planeamos.
Sí,
pero...
sí. Por ejemplo, o sea, tengo amistades con... No, pues yo no... O sea, no sé ni qué voy a hacer yo creo que máximo de aquí a este viernes o al otro, ¿no? Máximo.
Sí, ándale, ándale. Sí.
Es su mayor preocupación eso,
¿no? Sí, no.
Qué gusto. Y está bien, ¿no? Creo que se vive más feliz y más a gusto.
Eso sí, eso sí. Y ahora, regresando al tema otra vez, se acabó la primera temporada de esta serie. ¿Van a regresar o ya están grabando otra vez o se van a esperar? ¿Tú traes otros proyectos ahorita por mientras?
Ok, buena pregunta. Me han preguntado eso bastante. O sea, cuando recién se acabó la serie,
sí,
se estrenó como en septiembre del 2022.
Okay.
Ahorita todavía sigue vigente, ¿no? O sea, en la plataforma. Pasaron como 2, 3, 4 meses. O sea, cada semana se iba estrenando un capítulo hasta llegar a los 10, ¿no? Y ya se había estrenado el último capítulo, el capítulo 10. Y ya estaba como, pues, o sea, de palabra el contrato. O sea, más bien como de palabra, ¿no? De que ya va a salir la segunda temporada. Ya se está escribiendo, ya hay pláticas, ya se están haciendo, pues, negociaciones y todo. Y, bueno, nos escribió el showrunner, que es el escritor, uh-huh, Anton Guanechea. Y nos dice, ¿no? Como en un grupo de WhatsApp estamos, en una especie de reunión ahí. Ya nos dice, nos da la noticia, ¿no? Que, pues, parece ser que no se va a grabar. Todavía no me dicen por qué, nos dijo, pero... no sé qué giro le quiere dar la empresa, ¿no? Al proyecto, o sea, la empresa de ViX Plus, sí, que está conformada por Univision, Televisa y Google.
Okay.
Pues bueno, ahí, o sea, no es como que hay varios departamentos, hay otras cuestiones que no están dentro de nuestra jurisdicción. La serie está muy buena, creo que sí atrapa. Ya,
y se ve muy bien producida.
Eso sí, está bastante muy bien producida. O sea, dentro de ViX Plus hay diferentes como tipos de formatos de grabación. Hay unos que son como tipo cine y otros como novela.
Uh-huh.
Hay sí se ve como... Esta serie se ve como si fuera cine realmente,
sí, sí, sí,
grabado así como... Se nota la diferencia cuando es una novela de, por ejemplo, de algún programa de televisión a no sé, a una película de cine profesional, ¿no?
Sí, sí.
Entonces fue grabado pues algo por el estilo, ¿no? La calidad, sí, es muy buena. Es muy buena la calidad.
Cuidan mucho los detalles. Me gustó eso. Muy bien. Con la colorización y todo. Sí, te avienta el ambiente así muy...
Sí, le pusieron un color así también como para hacerle más... Sí, darle un toque. Sí, tiene mucho que ver muchas cosas. El audio, el sonido. Uh-huh. Pues bueno, el tema, ¿no?
Uh-huh.
La historia. ¿Qué más?
Y les dijeron que...
Ah, bueno, nos dijeron, o sea, que la empresa que no se iba a grabar todavía. Entonces, uh-huh, pues así quedó, ¿no? Entonces ya no nos dijeron, volvieron a decir nada. Igual, o sea, hay varios factores que se tienen que acomodar para que también se vuelva a filmar, en dado caso de que se dijera, que sí, se va a filmar, pero por lo mientras ahorita tenemos el no, o sea, no se va a grabar.
Ok.
O sea, que los
esto no afecta a
sí,
tu contrato ni
cuando,
nada.
Cuando tú firmas el contrato, o sea, lo negocias, ¿no? Y hay diferentes cláusulas y vas a tener como prioridad ese proyecto para cuando se vuelva a grabar una continuación, una secuela o algo por el estilo. Ya, pues ahí tú, o sea, obviamente tienes que avisar y, o sea, todo es con anticipación.
Sí.
Pero, por ejemplo, en algunos casos puede ser que, pues tengo como prioridad este proyecto, ¿no? La otra es que, o sea, que todos hayan firmado algo así, que todos tengan el tiempo para filmar en ese tiempo, ¿no? Porque había muchos actores, o sea, ahorita ya varios están grabando en algunos otros proyectos. Actualmente, después de esta serie... había estado independiente antes, pero ahorita tengo un manager y una agencia que ya me representan. Pues bueno, ellos son los que me están buscando los castings y se están encargando de acomodarme, ¿no?
¿Nunca miraste Friends?
No, lo he visto.
Es que me acordé de Joey. No sé si ubicas a los personajes más o menos.
Más o menos, creo que sí.
Hay uno que es actor, pero la manager o el que le busca los castings, pues nomás no. Ya está muy, muy anciana la señora.
Ya.
Y le consiguió puros castings, pues ni acaso, pues.
Sí, sí, sí.
Le consiguieron un anuncio de un labial japonés que es verde, sí, y cosas así. Y él como quiere hacer cine. Y...
Sí, comerciales, ¿no? Así como...
Y está bien frustrado.
Papel de rollo, ¿no? Así
como... Sí, está bien chistoso.
Papitas, ¿no?
¿Tienes algún... ¿cómo se puede decir? Un estándar que tú dices, no, eso no hago. ¿Tienes tus limitantes o ahorita tú estás abierto de lo que venga?
Pues yo creo que sí tengo algunas limitantes, pero bueno.
Desnudos.
ya sé, ¿no? ¿Podría ser alguno? No estoy limitado a eso, pero también depende, ¿no? O sea,
sí.
La negociación, ¿no? O sea, como qué tanto vale la pena que salgas desnudo, ¿no? Qué tanto vale la pena que...
Okay.
Sí, depende, hay diferentes
se puede negociar.
Sí, se puede negociar. Depende el tipo de proyecto... No sé, yo creo que hay diferentes personajes o personas que tienen sus
criterios, ¿no? Pero en sí hay algo que tú digas, eso sí, no, nunca lo voy a hacer. Si me lo ofrecen, desde ahorita les digo que lo voy a rechazar.
Ok, yo creo que todavía no. Hubo un casting que me ofrecieron. Ok.
Sí, marcas.
No es las marcas, sino que es, de repente es un poco delicado, ¿no? De repente sí. Es como que, este vato dijo eso, ¿no? Sí, de estas personas, ¿no? Digo que,
eso lo va a hacer clip, trucha.
Sí, este vato no, no graba ese tipo de proyectos de cine porque, no sé, de repente tengo miedo, ¿no? Como te dije al principio.
Sí.
Depende de lo que digas, puede ser usado en tu contra, ¿no?
Correcto.
Entonces, yo creo que sí hay algunas cosas que a lo mejor me incomodan, ¿no? Por ejemplo, tal vez besarme con un hombre, tener relaciones sexuales así muy descaradamente, yo creo que como cosas del estilo sí me incomodarían a lo mejor.
Sí.
O sea, hay entre actores pues también hay como una cosa como de que, si no haces cierta cosa es como que no eres actor, ¿no?
Ajá.
Estás como tachado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que depende, ¿no? O sea, también digo, la negociación, qué quiero representar ante el público. Pues mis creencias a lo mejor o mi forma de ser, ¿no?
Tu marca personal también, pues.
Sí, claro.
Y que pues, sea muy definida.
Sí. Por eso te digo, a lo mejor uno está en cierta postura y de repente, pues, ya, ¿no? Eres estás marcado, ¿no? Como que ese vato, no sé.
Pero si te sueltan acá un chequezón.
Demandas, ¿no? Porque, por discriminación, ¿no?
Sí.
Cosas por el estilo. O sea, creo que sí es bastante delicado el asunto. Pero yo creo que, pues se debe respetar, ¿no?
Es que es un trabajo. Es como alguien dice, yo no quiero trabajar en el sol y el otro sí quiere trabajar en el sol.
Sí, claro. Sí.
Yo no trabajo en el sol. Ah, pues no te has contratado. Ah, pues ni modo, está bien. El trabajo era porque trabajas en el sol. Ah, bueno, ni modo. Es un trabajo.
Sí. Es
no
totalmente.
Hay que verlo como otra cosa que nos pueda meter en un dilema, ¿no?
Sí, en un dilema, en un problema, sí. Y claro, también mostrar tu identidad, ¿no? Y mostrar quién eres, ¿no?
Correcto.
También, ahorita no estoy tan cerrado. Sí lo llegué a pensar, por ejemplo, me llegaron a mandar castings, o sea, con cosas por el estilo. Y y sí como que...
Bueno,
me quedé pensando un rato, ¿no? Lo consulté y bueno, dije, bueno, pues, bueno, primero, al final sí hice el casting. O sea, no lo hice con alguien, sino lo hice, pues tú grabas solo, ¿no?
Sí.
Normalmente grabo solo, ¿no? A veces te piden como ayuda o que esté alguien contigo para que te ayude con alguna escena o algo, pero hasta ahorita todo lo he hecho solo, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues sí, dije, bueno, primero lo pensé, dije, bueno, ok, lo voy a mandar. Ya si me hablan, o sea, es todo un proceso, ¿no? Ya que, los filtros, ¿no?
Sí.
O sea, no es como que, no lo voy a hacer porque pues ya no, ¿no? Pero, pues, o sea, siempre yo creo que puede haber una negociación o algo por el estilo que digamos, bueno, tú puedes poner también limitantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que yo no quiero hacer este tipo de escenas, necesito un fotodoble o un doble, ¿no? Que lo pueda hacer por mí. Eso es una cuestión a lo mejor ya personal, pero otra cuestión también podría ser, el hecho de hacer ese proyecto ya está involucrado que mi personaje está con ese tema, ¿no?
Okay.
¿Cómo vas con el tiempo?
No, todo bien, nada más que la batería.
Okay.
No hay problema.
Okay.
Sí, totalmente. Y al final de cuentas, regresamos a lo mismo. Es quién eres tú y cómo vas a realizar tu trabajo. No es nada personal contra alguna productora, contra algún corto, no sé cómo decirle. Simplemente es algo que a ti a lo mejor no te representa en ese momento. Y tu trabajo lo vas a desempeñar como tú te sientas más cómodo.
Sí, claro.
Y
a lo mejor es algo que si me llega a incomodar, pues lo puedo trabajar, ¿no? A lo mejor
claro.
Como que, a lo mejor me incomoda bastante que a lo mejor... es que luego se presta para...
No, sí.
O sea, se presta para cuando... Lo he visto, por ejemplo, en producciones. De repente... No voy a decir nombres de actores.
No.
Pero anteriormente trabajé en otro proyecto en el que, por ejemplo, estaba una muchacha que era actriz. Estaba muy guapa y todo. Y había otro actor que es muy famoso, ya mexicano. Y, por ejemplo, la muchacha... había una escena como medio acosadora, sexual.
Sí.
Pero, el tipo era... O sea, no sé si era tan buen actor, pero, se notaba así como... No, este vato sí se está pasando de lanza, ¿no?
Okay.
Y la muchacha sí se llegó a sentir como incómoda que... O sea, solicitó como que, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo yo llegar. ¿No queremos negociar o qué onda, no? Ya estaban, en el set como grabando, ¿no?
Sí lo respetaron al final.
Sí lo respetaron. Como que ya no quiso ya tanto acercamiento, tanta como intimidad, ¿no? O sea, que fuera un poco más sutil o como más... menos invasivo.
Sí.
Entonces hay ciertas situaciones que te pueden llegar a incomodar y pues bueno, ya tú las...
Es que eso es otro tema.
Negociar.
Eso es otro tema. Aunque sea todo actuación y estás actuando, tu cerebro a veces no, o tu cuerpo no entiende que es una actuación y tus sentimientos así sí son reales. No sé si te ha pasado que estás en una escena y a lo mejor tu cuerpo lo siente tan real que a veces tiene hasta secuelas de ese sentimiento amargo, de ese sentimiento triste o de esa euforia. Y dices, ok, estoy actuando, pero sí se sintió la emoción muy real.
Ya, ok. Sí, sí. Bueno, eso es otro tema también. O sea, una cosa es el contacto físico. Mm-hmm. Bueno, la conexión mental.
Sí.
Pero bueno, hay diferentes tipos de métodos de actuación. Mm-hmm. Por ejemplo, hay actores que... de método le llaman. Donde se meten en el personaje y toda su vida y todo su entorno lo hacen referente al personaje, ¿no? Yeah. O sea, en su casa, con su familia, se comporta como el personaje totalmente, en todo lugar donde va, cuando no está grabando también.
Joaquín Phoenix, ¿no?
Que es... Y entonces, ese es un estilo, ¿no? Sí. O sea, y hay una cosa que está medio extraña. O sea, no sé si es como un problema o es un método, ¿no? Mm-hmm. También lo he utilizado, pero no es como que lo mío, ¿no? O sea, tú puedes hacer tu propio método y puedes tú, pues... desarrollar o construir un personaje por otros métodos o con el que es de método. Hay diferentes métodos, pero por ejemplo, donde se meten en ese papel, o sea, hay personajes que les cuesta, por ejemplo, luego salir del personaje. Uh-huh. O sea, eso es como ya un problema, ¿no?
Ahí tienes un Diego Boneta, me parece Luis Miguel en todos lados. Sí, sí.
Sí, es cierto. Ah, no es cierto.
No es cierto, Diego, pero sí, es cierto.
No, sí, o sea, eso sí está como que... Ha pasado, ¿no?
Entonces, sí.
Sí se puede convertir en un problema, ¿no? Como, no sé.
Sí, pero te digo, a veces te enfocas tanto en dar lo mejor en la actuación que tu mismo sistema ya empieza a adaptar ciertos comportamientos.
Sí, todo.
Ciertas manías, cierto, algo que estabas actuando al principio y después se convirtió en parte de ti, pues...
Sí. Está raro. Y luego, o sea, también... yo pienso que, pues, cada uno tiene su método, se respeta. Uh-huh. Solo hay que tener cuidado. Y bueno, es construir un personaje. Se trata de como tres cosas básicas, ¿no? Autoconocimiento, creatividad e imaginación, ¿no? Uno de los métodos que yo utilizo, bueno, yo le llamo el método científico. Mi propio método. Yo creo que es un conjunto de... Mi perfil también es como científico, entonces me gusta investigar. O sea, tú puedes construir un personaje de diferentes formas, ¿no? Ver series, leer libros, entrevistar personas que sean afines a eso, ¿no? Leer historias, a, no sé, información
antigua. Y sobre todo antigua. Que tú eres investigador, pues.
Sí, sí, realmente sí, sí, realmente
y aplicas
sí.
Aplicas tú mismo, me imagino, sistema de investigación.
Sí, sí, y dado, o sea, más experiencia tienes, o sea, más edad tienes, conforme va pasando el tiempo, o sea, tienes más experiencia de vida. O sea, no puedes tener la misma experiencia de vida de una persona de, no sé, 50 años, 60 años. Uh-huh. A alguien que a lo mejor pues acaba de nacer, ¿no? O tiene, está niño, ¿no? Pues bueno, cada uno a su, de acuerdo a su contexto, ¿no?
Sí.
Pues más años, obviamente si estás bien consciente, ¿no? De qué has vivido, qué has hecho, pues puedes tú construir un personaje de acuerdo a, pues a experiencias que hayas visto, ¿no? Sí. Algo que viste en una, es como que la memoria fotográfica también, ¿no? O la memoria, o sea, todo lo que tú puedas acordarte. Ah, pues me acuerdo que este vato caminaba así, un tepo acá. O ¿cómo le llaman en San Luis? Un tecle, ¿no?
Ajá, un tecle.
Sí, yo salí con una muchacha que era de San Luis. Y me dijo, un tecle, ¿no? Así yo ¿qué no es un tecle? ¿De qué un tecle? No, pues un tepo, ¿no? Acá en Ensenada le decimos tepo.
Okay,
a los que andan pues en la calle. Pues...
Creo que sí.
¿No?
Pues creo que hay otro teporocho. O sea, creo que de ahí se deriva, pero teporocho creo que tiene algo que ver, pero...
Sí, pues un tecle.
Hay una historia que el té por 8 se vendía como un té por 8 pesos, ¿no? Algo sí, así. Sí. Creo que de ahí va derivándose. Pues ya no, ya es que se va como...
Sí, totalmente.
Divagando, se va...
Oye, ya para terminar, bro. He mirado que también estás muy activo ahí en la religión, en la fe, no sé cómo lo quieras llamar. De hecho, hasta mi mitad de ahora tienes algo, ¿no? Tienen
sí,
un evento.
Sí, hoy.
Eso
puedes quedar si quieres.
Es parte. Muchas gracias. Tengo que grabar ahorita a las 6, de hecho. Bro.
Ah, bueno.
Pero a lo mejor si terminamos temprano, le caemos.
Ah, ok. 7:15.
Ok. Te iba a decir, ¿eso es algo que tú ya vienes haciendo desde hace mucho tiempo? ¿Creciste en la religión? ¿O poco a poco te fuiste entrando un poquito más para acá? ¿Cómo fue tu primer, no sé, contacto con la religión? ¿Es parte muy, muy esencial en tu vida o simplemente ahorita solo estás apoyando para crecer la comunidad?
No, siempre me he considerado parte, ¿no?
Uh-huh. ¿Se apagó?
¿Todo bien? Ah, ok. ¿Seguimos al aire?
Sí, seguimos al aire.
Ok. Un saludo para la banda.
Es que se puso como que denso el tema y ya ¡pum!
Ah, sí, la atmósfera cambió, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, de hecho, iba a sacar la vuelta a otro tema.
Sí.
No, se me pasó algo que iba a contar, pero bueno, yo creo que para otra ocasión. Era sobre la construcción del personaje, la experiencia y como... Bueno, después te cuento.
No te preocupes. Si te acuerdas ahorita me dices.
Ok. En esta sección, en esta atmósfera, bueno, pues siempre he sido, soy católico, ¿no? Uh-huh. Siempre me he considerado católico. Pues fui, es como algo bien clásico, ¿no? Yo creo que está como desnormalizado o de repente, o no sé cómo explicarlo, como normalizado. Haz cuenta que siempre he sido católico, o sea, siempre desde chiquito fue como que, bueno, te llevan a misa, tus papás, tus abuelitos, no sé si a ustedes les tocó, depende de la creencia.
Sí, sí.
Pero, pues bueno, a misa, ¿no? Los domingos y hacer tu primera comunión, bueno, te bautizan, tu primera comunión, tu confirmación. Y pues así, ¿no? Todo lo clásico que la mayoría de las personas hacemos, ¿no? De hecho, pues creo que la mayoría así es, ¿no? O por lo menos que es lo que yo sé, ¿no? Uh-huh. La mayoría somos católicos, ¿no? En el mundo, ¿no? Por herencia o por, pues sí, por herencia, ¿no? La mayoría, yo creo que... pero bueno, hubo una etapa en la que pues bueno, también me encontré, fui como a un campamento y ahí fue donde pues vives ciertas experiencias donde dices, ah, ok, bueno, profundizas más, ¿no? Es como una especie de experiencia donde pues te conectas y haces, hay un encuentro, aprendes ciertas cosas y pues bueno, yo creo que de ahí, o sea, siempre fui católico, pero a partir de ahí me gustó como mucho ese ambiente juvenil.
Ya fue más tu decisión, pues, ¿no? Que te llevaran.
Sí, ajá, exactamente. No, y siempre fui, ¿no? Es como que siempre se me inculcó, pero de ahí empecé como a conectar más, empezó a gustar más el ambiente juvenil. Y estuve como en grupos, hacía campamentos, servicios y exponía temas.
Ya, yeah. Arcoíris.
No. Ah, bueno, aquí iba, yo iba a uno que se llamaba Ecos.
Ah, okay.
De hecho, también hay en Mexicali, hay en diferentes partes de México y en España creo que también hay como dos sedes. Mm. Se expandió mucho, ¿no? Es como una especie de misión chiquita que después se van haciendo. Y hay diferentes grupos, ¿no? Como Arcoíris. De hecho, conocí un grupo de Arcoíris. En una ocasión me fui de misiones al desierto de Cataviña. Y antes de llegar al desierto hay otro lugar que se llama El Rosario. Y ahí había un grupo que se llamaba Arcoíris. Y nos estuvieron apoyando un poquito, ¿no? Fuimos diferentes personas de misiones y pues uh-huh. Ahí conocí a ese grupo. Creo que ahorita ya no existe. Ya es que de la pandemia para acá se eliminaron muchos grupos de ese tipo. Algunos ya permanecen. Pero ahora estoy en una comunidad donde se maneja un poco distinto. Es como para... Es de 18 años en adelante. Uh-huh. De 18 como hasta... Creo que el más grande que he ido es como de 35 a lo mejor. Pero casi no hay muchos grandes. Casi el máximo creo que como de 30 por ahí, 31.
Yeah.
Y pues bueno, o sea, la onda de los grupos juveniles es como, bueno, pues vas a campamentos, conoces gente, haces actividades y hay como personas encargadas de las áreas y de repartir actividades con asesores espirituales que vienen siendo los sacerdotes, ¿no? Y también personas, algunas con ya más experiencia. Locura, bueno, esto que es como diferente, que uh-huh. es donde estoy como ahorita pues prestando mi servicio, donde me siento ahorita cómodo, es... El estilo, yo creo que la esencia es lo mismo, porque pues, es católico y es espiritual. El asunto es un encuentro donde está el Santísimo, donde se expone. Pero la onda aquí es que van muchos, se llama pastoral universitaria, lo que lo conforman, pero son para universitarios y profesionistas.
Okay.
Entonces van personas como de 18 para arriba que están estudiando o que ya egresaron, que están trabajando. Y la onda aquí es formar comunidad. O sea, no es como un grupo juvenil. Así lo diferenciamos, ¿no? Como un grupo juvenil donde hay muchos que van y campamentos y viven su experiencia y cada quien hace sus vidas. Aquí la onda es formar una comunidad donde, o sea, realmente puedas conocer a las personas que están ahí. O sea, convivir, o sea, compartir la fe, compartir experiencias de profesión, de vida. Y pues todos unidos por una misma fe, ¿no? Que es el catolicismo y el encuentro con Jesús a través del Santísimo, uh-huh. que es una exposición. Pero hay una charla ahí donde se interactúa y todos participan, ¿no? Como que, bueno, preguntas, algún tema. A veces, por ejemplo, alguien que sepa de algún tema que es de su profesión, que nos pueda compartir algo, ¿no? Algún tema que nos pueda servir.
Se abre diálogo.
Relacionado. Sí, se abren diálogos. Esa es como la onda, ¿no?
Yeah.
Hacer diálogo y hacer comunidad, pues es como... Pues conocerse, formar una comunidad, presentar apostolados. De repente nos vamos a hacer como hiking uh-huh. una vez al mes o prestamos algún servicio en una misa o alguna actividad altruista.
Okay.
Y pues bueno, ahí vas conociendo gente, ¿no? También te vas conectando como con personas que comparten lo mismo, ¿no? Es como que de repente, lo que te decía, que no están, que está como, que no está normalizado ir a misa, güey.
Yeah.
Es como que, bueno, pues tú vas a misa, eres cristiano, como que eres cristiano, ¿qué onda? Ya he visto publicaciones tuyas.
Ándale.
Y bueno, pues sí soy cristiano, pues, pero cristiano católico, ¿no?
Cristiano católico.
Que hay un término, pues, que muchos desconocemos, ¿no? A veces por no saber o investigar la definición.
Cristiano solo es seguidor de Cristo.
Sí, exactamente. Ajá. Y bueno, entonces... Es como muy atípico, ¿no? Así como que de repente me siento como que... O sea, me siento muy orgulloso, pues, porque... O sea, es mi identidad y soy lo que soy y es lo que me gusta hacer. Y es donde me identifico y me encuentro, ¿no? Hablando espiritualmente, ¿no? Sí, y bueno, también en cada una parte de las acciones que hago en mi vida, ¿no? La onda que te decía... Que de repente... Tengo, pues, grupos de amigos de diferentes áreas, ¿no? Entonces, algunos son católicos y, pues, son amigos también, ¿no? Pero de repente, así como que... Personas que no conozco... O también algunos que me conocen. Es como que... ¿vas a misa? O... ¿eres cristiano? Como que... Es como muy... Como que eres el bicho raro, ¿no? Así sí, sí. Pues, si es normal, solo voy los domingos, ¿no? Es lo normal. Normalmente siempre hay muchas señoras mayores, ¿no? Sí. En misa, ¿no? Pero, bueno... Ya después los jóvenes irán también.
¿No? Y aparte...
Así terminaremos todos, ¿no? Yendo a misa al final.
Ándale.
Sí. Es algo muy curioso, ¿eh?
Está que... suave eso que están haciendo como más comunidad, pues. Siento que así los jóvenes, pues, se van a acercar todavía mucho más fácil en vez de estar como sintiendo... vienes a darme un sermón nomás. No. Vengan, vamos a disfrutar, conocernos. Y por ahí va el mensaje, ¿no? Y va implícito.
Sí, claro. Ese es uno de los objetivos. Y pues están invitados a las...
Perfecto.
Hay uno que está los martes en... Parroquia del Divino Rostro, y otra es en los miércoles en Purísimo Corazón de María.
Perfecto.
Aquí en Ensenada, 7:15 los dos.
Pues, ¿algo más que te gustaría agregar, hermano, antes de cerrar este bonito podcast?
Híjole, pues, no sé, solo me había quedado con lo de que te dije del doble del personaje. Es que siento que hay mucha información.
Claro.
O sea, que yo creo que no nos va a dar tiempo porque, o sea, una cosa es cómo construir un personaje. O sea, dentro de los actores de teatro... que salen de una licenciatura, es como que salen y, bueno, wow, es como lo máximo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, bueno, muchos...
Muy teóricos.
Muy teóricos y prácticos, ¿no? Y de carrera, ¿no? Y, o sea, yo he conocido personas así, bueno, que si tú no estudias una carrera de actuación en teatro o una licenciatura en actuación, o sea, y estás haciendo cine, o sea, es como que tú no eres actor, ¿no? Uh-huh. Es como una cuestión, ¿no? Un dilema ahí medio extraño, ¿no? Es como que no estás al nivel, pues. O sea, obviamente tienen una preparación, tienen un estudio, pero considero... Obviamente no es lo mismo el teatro que el cine. Tiene sus diferencias. Yo creo que eso estaría bueno como para otra ocasión en un podcast. Porque, o sea, también es como que si eres de teatro y te vas al cine, es como una especie de traición, ¿no? Es como que eso que no, el cine. O sea, cuando eres un legendario de teatro.
Sí, ándale.
De
un
los métodos, purista, ¿no?
De teatro.
Sí, ándale, sí. Algo así, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora el cine es como... Antes los artistas, o sea, en la historia antigua que andaban de gira en teatro, pues en teatros de lugar en lugar. Y andaban en camerinos, en carretas, con caballos. Era lo mismo, pero que ahora es como más lo actual, ¿no? Ahora es los famosos o los que se valoran más, por así decirlo. O los que más tienen como auge es... pues ahora son los actores de los que salen en la pantalla, ¿no? En la tele, ¿no? Ya como que los de teatro es como que... No es menospreciarlo, sino como, no que, como que las nuevas generaciones ya es como que... pues antes no había tele, ¿no? Es como que lo máximo era el teatro, pues.
Claro.
Y es lo... Cada uno tiene sus detalles finos. Muchos en el teatro consideran que el cine es una especialidad del teatro, ¿no? O de la actuación. Entonces... Pero bueno, o sea... Hay también, pues, personas autodidactas. Yo me considero una persona autodidacta. También estoy buscando proyectos por mi cuenta, mandando correos y hay todo un proceso. O sea, antes de que yo llegara a este punto, tuve que pasar por varias cosas para poder aprender. Y yo creo que mucha gente ofrece cursos y te saca dinero por ofrecerte el conocimiento ¿qué tienes que hacer para llegar a que de perdida? O sea, no llegar a un proyecto ya, de perdida para que te consideren para un casting, ¿no? Sí. O sea, antes de todo esto yo no sabía, solo pues de repente aplicaba o miraba ahí que alguien sabía o me acercaba a alguien que tenía un contacto, que algo que por ahí a lo mejor me podía acercar. Y personas me han escrito así como que, oye, ¿cómo le hiciste para esto? ¿No? Así cercanas y gente que no me conoce, que me había visto como en la tele. Digo, antes tenía otro Instagram, pero ya quedó eliminado, me lo eliminaron.
Sí,
pues. Pero ahí lo tengo todavía y gente me buscaba así de repente que vio la serie. Y ahí me escribían, te encontré aquí, ¿no? ¿Qué onda acá? Oye, ¿cómo lo hiciste para esto? ¿No?
Nice.
Obviamente no me considero súper, súper experto ni con tanta experiencia, pero sí creo que a través de, el autoconocimiento, la creatividad y la imaginación, puedes llegar a construir un personaje. Y si te pones así muy, muy trucha, muy observador, siempre antes era como, bueno, siempre, o sea, la onda, no sé si por la onda científica o el de investigar, muchas cosas el mexicano o nosotros, o mi experiencia, las aprendí no solamente en la actuación, sino otras cosas que hago, como de repente construir paredes o hacer los departamentos que estoy haciendo. Sí, cosas, sí, sí, del handyman, o sea, el conserje o el de mantenimiento. Muchas cosas tú las aprendes, el mexicano las aprende por ahorrarse el pagarle a alguien el servicio.
Correcto.
¿No? Entonces sí, somos muy, muy creativos y para ahorrarnos dinero, para salir adelante, pues, y usar la imaginación, ¿no? El mexicano es muy, muy creativo.
Así
y
es.
Tiene bastante imaginación. Y bueno, el autoconocimiento, tú te conoces tu cuerpo, tú conoces qué tanto tienes movilidad,
tus capacidades.
Tus capacidades físicas de fuerza, de elasticidad, de movimiento, de baile, de ritmo, de,
sí, sí,
de lo que sea. Tú sabes hasta dónde puedes llegar y, bueno, con imaginación y creatividad puedes llegar a construir un personaje, ¿no? Digo, no tiene que ser de método donde te metas en el personaje y todo el tiempo se hace, sino a través del intelecto tú poder entrar y salir del personaje, ya sea en teatro y en cine, ¿no? Y si te hace falta algo ver, o sea, yo veo mis castings, veo la serie y vi todos los errores que yo pude haber hecho mejor y digo, ok, la siguiente no me va a pasar, o sea, ya sé cómo hacerlo, mejor dicción, mejores movimientos. Hay unos movimientos muy finos. Haz cuenta que a la cámara no le puedes mentir, ¿no? O sea, digo, es una especialidad, dicen muchos los de teatro en el cine, pero no puedes... muchos actores de teatro no sirven para el cine, ¿no? Por ejemplo. Y al revés, ¿no? De cine, de la manera que han llegado, o sea, lo que sea, a veces no funcionan para el teatro, ¿no? O sea, tiene sus detalles finos, ¿no? A veces uno de teatro, de repente, suele como exagerar un poco más las cosas.
Sí.
Y en la cámara, en el cine, se ve falso, ¿no? Entonces... pues ya no eres un actor en el cine, ¿no? Por ejemplo.
Correcto, sí, sí, sí.
O sea, hay muchos detalles importantes y contactos y maneras de poder contactar y poder llegar a hacer un casting o de partida para algún proyecto, claro, ¿no?
Diría mi tía.
Pero es bastante información, ¿no? Pues, pero
correcto.
Como para comprimirlo ahorita en este cierno que se está acabando.
No, sí, y sobre todo que es que aquí se pasa bien rápido el tiempo. ¿Cuánto crees que llevamos hablando?
No sé, ¿una media hora o una hora?
Hermano. Llevamos 1 hora con 10 minutos.
Ok.
O sea, se va así, pues. Está chilo. Eso significa que hay una buena conversación. Y hay tanto que podemos hablar que, pues, a veces no sé muy poco el tiempo, pero...
Sí.
Sentiste que fue media hora y en realidad fue 1 hora.
Sí, sí. Es bastante. O sea, te puedes ir todo el rato y no estar aquí, sí, sí, grabando. Otra cosa que mencionar muy, muy importante. Creo que está curada esto. Por ejemplo, entre más actividades tú hagas, por ejemplo, no sé... Mi caso, ¿no? Pues estudié una ingeniería, estudié la escuela, primaria, secundaria, kinder, fui a escuelas de música, fui a escuelas de, no sé, actividades, ¿no? Practicaba gimnasia olímpica, taekwondo, kung fu,
box,
¿no? Box nunca estuve entrenando así profesionalmente, ¿no? Pero sí, sí llegué a entrenar, tenía un tío que me enseñaba, me gustaba la música, de repente, digo, aprendía cosas, investigaba. Y cualquier cosa que tú hagas, o sea, está comprobado esto como científicamente, bueno, psicológicamente,
sí, sí,
que entre más actividades hagas desde pequeño y durante tu vida, o sea, tus red de conexiones neuronales aumenta, ¿no? Y eso te ayuda a poder resolver problemas, o a poder hacer otras actividades o a desarrollar nuevas actividades mediante la creatividad y la imaginación que te pueden servir para cualquier cosa, ¿no? O sea, donde... pues a lo mejor, pues yo no puedo hacer esto porque, pues no sé, ¿no? Pero tú te las averiguas o le das la vuelta en tus neuronas o le sacas la manera de poder llevar adelante ese proyecto
con
y llevarlo a cabo, ¿no?
Con la habilidad que desarrollaste en otra área, puedes resolver en la misma área que no estaba, ¿no?
Sí, algo por el estilo. O sea, yo digo, más bien, lo que quiero decir es que, o sea, tantas cosas que haces, o sea, aumenta tu crecimiento de neuronas y multiplicación y hace como una red, ¿no? Y esa red, al mismo tiempo, pues... engloba todo, ¿no? Donde puedes tú, pum, a potenciar todo tus capacidades neuronales, científicas y intelectuales para poder desarrollar o hacer algo diferente a lo que, pues, a lo mejor nunca hiciste.
Y pues nada, carnal, quería agradecerte, pues, por darte el tiempo, por llegar acá con nosotros, humildemente, a este bonito podcast que viene desde un ranchito chiquito, chiquito, allá en San Río Colorado, Sonora. Y me gustaría que dijeras tus redes, cómo te pueden contactar.
Ok, bueno, pues, primero que nada, pues, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, cuando gustes, pues aquí andamos. Cuando vuelves a Ensenada,
ya dijiste, o
cuando quieras, por ahí vamos a andar. Ok, pues mi nombre es Irving del Real, y en Instagram estoy como Irving del Real también, al final con doble L, Irving, okay, con G, y del Real.
Perfecto.
Así estoy. Ya a veces lo cambio, pero ya creo que es con el que me voy a quedar. Y en Facebook, pues bueno, es mi cuenta personal, así que pues Irving del Real también. Que pueden escribirme, pues, o cualquier duda que tengan, o algo que quieran saber, que les interesó, pues que alguien llegó a ver el podcast, humildemente, pues sí, ahí sí les puedo contestar y ahí andamos, ¿no?
Perfecto, pues muchas gracias, carnal, otra vez. muchas gracias y muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del episodio. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito. Nos despedimos, hasta la próxima y pues, chao. Sale.